¿O no se lo ha dicho usted todavía?
No, de eso quería hablarle precisamente. Ni se lo he dicho ni voy a decírselo. Cree que es ella quien tiene que venir. Es a ella a quien está esperando.
La habitación empezó a girar hacia una órbita desconocida.
Águeda empieza a encontrarse mal. Ve un planeta girando en torno a ella, de cristal. Se escurre hasta la alfombra y se desvanece. Luego, casi enseguida, están sentados uno junto a otro en el sofá y él le toma el pulso. El hombre le pregunta si quiere que sigan hablando de su abuelo. Ella dice que sí. Entonces el hombre le cuenta que el abuelo no sabe que su hija ha muerto. Y que lo raro es que en esas 8 semanas en las que nadie le ha llamado ni ha ido a verle, él tampoco ha preguntado nada. No pregunta por ella ni la nombra. Y le cuenta que su madre venía a visitarlo 1 o 2 veces al mes, aunque nunca en día fijo, y que esas visitas no tenían nada que ver con las que otros parientes hacen a sus mayores, que se notaba que eran placenteras, que el abuelo disfrutaba.
Ahora me estaba mirando con la ceja izquierda levemente alzada. Era un gesto de complicidad, un ruego de aquiescencia. Supe que la estaba viendo a ella, dirigiéndose a ella como poco antes dentro del planeta de cristal. La daba por reaparecida. Aparté los ojos con un breve sobresalto. ¿Me está proponiendo que la suplante? Pregunté.
Y el hombre contesta que solo le gustaría saber si está dispuesta o no a colaborar con él. Que depende de su temple y de su capacidad para apuntarse a los juegos peligrosos. Es a ella a quien le toca mover ficha o levantarse de la mesa. Águeda dice que lleva mucho tiempo sin jugar a nada y le pregunta qué hay que hacer. Aquel día, Águeda no ve a su abuelo. El hombre alto dice que ya están sentadas las bases del juego, pero que es mejor darse una tregua para hacer las cosas con desahogo, esperar la ocasión propicia. Al despedirse, le besa la mano. Dice que a su madre le gustaba.
Ya había anochecido y teníamos los nubarrones encima. Crucé la gravilla sin volver la cabeza y cuando arranqué él ya no estaba. Poco antes de llegar a Madrid, por la Cuesta de las Perdices estalló la tormenta. Abrí las ventanillas del coche para que entrara el olor a tierra mojada.
El año siguiente, Carmen Martín Gaite publica Irse de casa. Cuenta la historia de Amparo Miranda, una exitosa diseñadora de modas con sede en Nueva York, que vuelve a la ciudad de provincias que abandonó 40 años atrás. Quiere pasar desapercibida, mirar e intentar recomponer sus recuerdos. Esta novela es como una vuelta a Entrevisillos en la madurez. Es difícil proponerles una escena porque precisamente esta novela es como un cuadro del Bosco donde al final lo importante es la visión del conjunto, pero he seleccionado la escena en la que ella se despierta de nuevo en su ciudad.
Tal vez fuera domingo, pero era muy grato no sentirse en la obligación de comprobarlo, ni de investigar el desacuerdo entre la hora que marcaba su Longines rodeado de brillantes diminutos y la luz que teñía de color melocotón un equipaje a medio deshacer.
Tampoco se acopla con su respiración pausada y silenciosa aquella algarabía de pájaros que entra en la habitación por alguna ranura invisible. Tantea delicadamente con los dedos la zona escondida entre el pelo por detrás de la oreja. Apenas se nota ya la cicatriz. Luego, los mismos dedos se desplazan en una caricia que sube del cuello hasta la comisura de los labios y se demora más tarde en las ojeras, que ya no tienen hinchazón.
Desde niña había aprendido a acariciarse sola. Decían que era pecado, pero limpia no. Con ella podía hablar de los placeres solitarios del cuerpo. Los chicos también lo hacen, le decía. Y aparece alguna siesta antigua en que aprendían las dos juntas. Entra a la escena por la ventana, con el piar de los pájaros, sin ningún asomo de remordimiento.
No tiene prisa. Se estira y explora con las piernas el terreno amplio de la cama. Es un alivio no tener que enseñarle la ciudad a Ralph, tan insaciable en sus preguntas, tan entusiasta, tan agotador. No le echa de menos, pero esto es un homenaje a su memoria, como la reciente operación estética. Al llegar, pidió que no la avisaran, bajo ningún pretexto, y que le subieran fruta, ni para arreglar el cuarto. Necesitaba dormir. Nota que por la ranura aquella de los pájaros altos que despiden al sol, se le mete la tristeza de las despedidas antiguas, cuando había que elegir entre irse o quedarse, entre decir que sí o que no. El pulso le late ligeramente a prisa.
¿Me largo para no volver jamás? ¿O me dejo enamorar sin remedio por esto?